Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla. Deportes.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al deporte, bienvenidos a Deportes COPE Sevilla. Hasta las 2 en punto de la tarde le estamos acompañando. Viene el Betis, de hecho el Betis está volando a esta hora de la tarde desde Gante hacia nuestra ciudad. Después de conseguir anoche una victoria contundente en Europa, por fin en la Conference, resolviendo prácticamente la eliminatoria con el 0-3, con los goles en la segunda parte de Anthony Bakambu y de Sergi Altimira. Primer partido del Betis y se toma en serio en esta competición y victoria fácil que va a provocar que el partido dentro de 6 días en el Villamarín sea un mero trámite a la espera ya del cruce de octavos de final ante el Chelsea o el Vitoria de Guimaraes. Lo vamos a analizar enseguida con Andrés Ocaña, que ya está por ahí. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, muy buenas.
Tengo que irme directamente a la Ciudad Deportiva del Sevilla porque acaba de comenzar la rueda de prensa de García Pimienta en la previa del Valladolid-Sevilla del domingo. En Liga para el Betis será Betis-Real Sociedad domingo por la noche, pero te pido rápidamente un titular, ya que estás a tope de wifi en esta jornada de viernes. ¿Cuál sería tu titular del triunfo de anoche del Betis?
Sí, lo decía ayer, también en Deportes COPE Sevilla, en nuestra página web, en el resumen, Pellegrini se quita un peso de encima. Evidentemente no me pasaba por la cabeza otra cosa que no fuera pasar la eliminatoria, pero además de la victoria contundente, Pellegrini se quita un peso de encima porque llegaba con la luz de reserva encendida el entrenador, Oliva.
Enseguida estoy con Andrés Ocaña, con las voces de los protagonistas y un análisis profundo e interesante del triunfo importante ayer del Betis en Europa. Pero manda el directo, es la 1:00 p.m, 8 minutos. Hace 7 días, si recuerdan, García Pimienta dinamitó un poco la paz del club con un ataque directo a lo que había sido a un mercado de fichajes que no había sido completo y del gusto del entrenador. ¿Se cenificará hoy la paz? ¿Se apagará el incendio? ¿Quedarán rescoldos? Siguiendo ya esa rueda de prensa está Víctor Fernández. Acaba de comenzar algún primer titular y empezamos a escucharla. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva. Le cae la primera pregunta a García Pimienta sobre el asunto.
Muy buena. No, el presi es una persona que me llama prácticamente todos los días. Si, por ejemplo, hoy nos hemos visto, pues ya no me llama hasta tarde, pero si no nos hemos visto, siempre tenemos esa llamada que la hace él para comentar cosas del entrenamiento o incluso para los días de descanso, simplemente para ver cómo nos encontramos. Con Víctor también una relación muy buena. Hemos hablado lo que teníamos que hablar y a partir de ahí centrarnos en lo importante que es el partido del Valladolid, que es lo que realmente nos importa y lo que queremos. Centrar todas nuestras energías en conseguir Valladolid y después el resto de partidos, en conseguir los máximos puntos posible para, como digo, de quedar lo más arriba posible.
Por aquí, Mister, de manera para Cana de H, un par de cuestiones, si me lo permite. La primera, me gustaría que valorara la posibilidad de uno de los canteranos que hemos visto esta semana con el grupo, como Pablo Rivera, una de las piezas clave del Sevilla Atlético. No sé si cómo de preparado lo ve para formar parte de esta primera plantilla del Sevilla Fútbol, o por lo menos ir habitualmente con el equipo. Y por otra parte, Valladolid colista fuera de casa y después dos partidos ante dos rivales directísimos por lo que podría ser esa séptima plaza o incluso octava, dependiendo de cómo acaben los equipos españoles en Europa por ese puesto. ¿Son el lugar de la temporada donde se va a decir dónde va a acabar este Sevilla?
Bueno, Pablo, muy contento porque sé lo bien que lo está haciendo en el filial. Hizo toda la pretemporada con nosotros y sabemos que era capaz de aportarnos y nos ha aportado muchas cosas importantes y buenas. Creo que está haciendo un año muy, muy, muy completo en el filial, teniendo en cuenta que la primera ref también es una categoría complicada. Naturalmente, los jugadores de cantera a mí me gustaría más que viniesen cuando la cosa va mejor, no por necesidad, pero cuando hay esa necesidad, y yo que he estado tiempo en un filial, al final los chicos acaban respondiendo. Entonces, teniendo en cuenta a Manu Bueno, Ramón, que ya ha sido un poco más asiduo, si Pablo Rivera tiene que participar y que va a venir convocado el fin de semana, estoy convencido que sin cargarle la presión, porque no se la merece ni le toca a él, nos va a ayudar porque tiene calidad, porque entiende el juego, porque es un chico que tiene también ese sentimiento sevillista y muy importante para que nos pueda ayudar titular, porque como digo, yo creo que dentro de su juventud está preparado. Y con el tema de los siguientes partidos, al final nosotros nos tenemos que ganar el derecho a luchar por algo. Y me sabe mal repetirlo, porque lo digo siempre, en la jornada 34 diremos hacia dónde miramos, porque de qué vale pensar ahora en algo que al final no somos capaces de conseguir. Entonces vamos a centrarnos en el partido del Valladolid. Va a ser muy difícil, un partido muy exigente contra un rival muy necesitado, pero nosotros también, y con la tenemos que acabar el partido con la conciencia y la tranquilidad de que lo hemos dado todo. Y si somos capaces de darlo todo, estaremos en el fútbol.
La cuestión de Pimienta, Víctor, era previsible, ahora seguimos escuchando, que dijera relación extraordinaria con Víctor Horta, me llama cada minuto José María del Nido. Digamos que el tironcito de orejas lo ha notado el entrenador, ¿eh?
Sí, sí, lo ha notado. A ver, seguimos escuchando a ver si la carrera de periodismo es posible que...
Eso sin dos de los jugadores que seguramente sean los que más empaque tengan de la plantilla, y si eso condiciona, sobre todo por una cosa que ha comentado usted desde siempre, de que es una plantilla muy joven y que tiene que aprender y coger experiencia.
Bueno, José Manuel, si me permite lo dejamos porque prácticamente es imposible. Queríamos escuchar lógicamente el tema fundamental de la semana, que es ese incendio que se ha despertado, pero cada día, querido Oliva, querido Caña, es imposible. Después me meteré en el laboratorio y extraeré lo más interesante, que lógicamente es conocer cómo es la sensación del entrenador, cómo es el estado del entrenador después de haber pulsado el botón nuclear. Ayer vimos la escenificación de la paz en el entrenamiento, y hoy queríamos escuchar las reflexiones sobre una semana que ha sido bastante polémica en el Sevilla. La primera pregunta ha sido ya una declaración de intenciones hablando de la relación buena, de que existe un contacto directo con Víctor Horta, y si es posible le preguntaremos cuando podamos sobre el asunto importante que ha centrado la actualidad durante toda la semana.
Sin duda. Ahora vuelvo contigo, Víctor, porque el primer titular era previsible después de lo ocurrido hace 7 días y después de que el club se tomara un tremendo enfado con esta salida de guión del entrenador, de García Pimienta, que hoy el entrenador bajara el pistón y seguramente asesorado por la gente que le rodea, y después de que tanto el presidente como el director deportivo le hicieran y le trasladaran en primera persona que no habían gustado sus declaraciones, que diera este pasito atrás y que hablara de la excelente relación que mantiene tanto con el presidente como con la dirección deportiva. Este incendio que apaga hoy, intenta apagar el entrenador del Sevilla, García Pimienta, si quedan rescoldos o no, tendrá que ver con los próximos partidos y si el equipo hay reacción y si llegan buenos resultados. Todo estará limado, no quedarán rescoldos, de lo contrario, seguramente estas declaraciones seguirán teniendo algo de recorrido en el futuro. Pero era previsible que este paso atrás, digamos, de García Pimienta se produjera en el día de hoy. Luego estoy con Víctor Fernández y estamos tranquilamente analizando esa rueda de prensa del técnico del Sevilla en la previa de un partido muy relevante, muy importante, que es el Valladolid-Sevilla del próximo domingo, 4:15 de la tarde, para retomar más tranquilidad el equipo, el grupo, mirar para esa zona templada de la clasificación. Le preguntaba incluso un compañero por una opción que es real, con los resultados europeos de ayer de la Real Sociedad y el Betis, ayer ya lo comentábamos en el partidazo, se da la circunstancia de que se ampliarían las plazas europeas para el fútbol español. En este momento, España tendría una quinta plaza en Champions, sexto y séptimo clasificado, si la Real Sociedad, evidentemente, no es la que gana la Copa del Rey, es decir, la ganan Barça, Real Madrid o Atlético de Madrid, que son los grandes favoritos, si la Real Sociedad, insisto, no gana la Copa del Rey, y aun ganándola, si, por ejemplo, la Real es sexto o séptimo, igualmente ocurriría esto, sexto y séptimo irían a Europa League, y el octavo de la Liga iría a la Conference League, es decir, se ampliaría hasta el octavo puesto la europea, algo que evidentemente le vendría fenomenal tanto al Betis y al Sevilla con el déficit de puntos que tienen si quieren estar o quieren alcanzar una plaza en Europa. Bueno, creo que hemos situado todos los temas de actualidad a esta hora de la tarde. Ese primer titular de Andrés Ocaña respecto al Betis, el primer titular que nos ha dejado García Pimienta en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Sevilla, y nos vamos a meter de lleno ya enseguida a analizar el triunfo importante, contundente del Betis anoche en Bélgica, 0-3 ante el Gante, que le pone ya en octavos de final de la competición europea a la espera del trámite del partido de la próxima semana. Recuerden, 7:45 de la tarde, horario de tarde, para el Betis Gante de la vuelta. Como no, solo nos falta por situarles lo que tiene Gabri Motor en este momento.
Oh, yo.
Porque estamos en pleno carnaval. En pleno carnaval, Andrés Ocaña. El carnaval de precios en Gabri Motor. Con grandes descuentos en más de 200 vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión. ¿Cuándo? Solo están del 19 al 22 de febrero, este carnaval de precios, ¿eh? Del 19 al 22 de febrero, donde ya lo saben, en Gabri Motor Las Doblas, en Gabri Motor Gallery y Selec en Sanlúcar La Mayor. ¡Qué expresión tan carnavalera y gaditana, eh! ¡Qué bastinazo de precios! Sí, recuerda, sí. Solo del 19 al 22 de febrero en Gabri Motor. 1:17 de la tarde, 1:17. Querido Rafa Carrillo, paseo por escaparates y analizar el triunfo del Betis anoche en Bélgica, 0-3. Hay cosas que analizar en profundidad.
¿Quieres ir al cine gratis? Pues este es tu momento. En Lago regalamos 3.000 entradas. Consigue la tuya solo por hacerte ahora socio del club. Solo tienes que descargarte la app y acudir al punto de atención al cliente. Recuerda, solo para los 3.000 primeros. Más info en lago.es.
Compadre, ¿te vienes al carnaval?
¿Al de Cádiz?
¡No, hombre! ¡Al carnaval de precios de Gabri Motor! Con grandes descuentos en más de 200 vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión.
¡Venga, vámonos!
Gabri Motor Las Doblas y Gabri Motor Galerí Selec en Sanlúcar La Mayor.
¡Qué bastinazo de precio! Solo del 19 al 22 de febrero.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con el Betia. Simple, claro, Helvetia.
1:19 de la tarde, la expedición del Betis volando a esta hora hacia nuestra ciudad. Va a llegar y va a entrenar inmediatamente para descargar un poco de piernas, hacer el entrenamiento un poquito más intenso para los que no jugaron nada en el partido de ayer. Mañana nuevo entrenamiento, nueva lista y partido de nuevo de liga para el Betis. Recuerden, domingo 9 de la noche, un partido ante un rival directo, la Real Sociedad, que también jugó ayer en Dinamarca. Europa League ante el Midtjylland, acabó ganando por 1-2. Y se ven las caras el domingo a las 9 de la noche en esa otra faceta que tiene el Betis esta temporada, en ese otro objetivo que tiene de intentar recortarle puntos a los equipos que están ahora mismo en zona europea en la Liga. Pero sin duda el objetivo europeo se ha convertido en estos momentos en prioritario. Y de momento el primer paso lo dio ayer el Betis, insisto, ganando por 0-3 al Gante, después de una segunda parte muy efectiva con los goles de Anthony, un golazo muy marca de la marca de Anthony, marca de la casa de Anthony, ese salir hacia su pierna buena a la izquierda y disparar cruzado al palo largo. Gran gol del brasileño, segundo consecutivo, después del que hizo ante el Celta de Vigo. Marcó Bacambú, que es buena noticia, que el congoleño que va elevando mínimamente, pero poco a poco su nivel, y que contribuyó también en el tercer gol que peinó a Sergi Altimira, el segundo palo en un balón parado, en un córner. Al final, el 0-3 le da la tranquilidad al Betis, le ahorra prácticamente un partido, el de la próxima semana, que le va a permitir preparar mejor el siguiente de Liga, y resolvió bien el Betis, el primer partido que yo tengo la impresión, y lanzamos ya directamente el análisis con Andrés Ocaña, y enseguida también se incorpora Víctor Fernández, que sigue pendiente de esa rueda de prensa de García Pimienta. Digo que solventa la eliminatoria en el primer partido de la temporada, Andrés, para mí, que el Betis se toma en serio esta competición. O sea, el primero que juega con cierta atención y concentración le da para ganar fuera de casa 0-3, sin brillantez, ¿eh? Para mí sin hacer un juego excelso, ni un gran juego, ni un gran fútbol. Pero solo con estar atento y tirar de las individualidades que las tiene y buenas, sobre todo la parte de arriba, le sirvió para ganar de manera holgada y amplia un partido en esta competición de la Conference League. Porque posiblemente extraer más conclusiones futbolísticas creo que nos pueden llevar a error. Es decir, no creo que hubiera una gran mejoría respecto a partidos anteriores, y sí simplemente que hay una gran diferencia futbolística entre el Betis y el Gante. Tú decías en tu titular de la crónica de anoche, que te he podido leer y ver, que salva la papeleta o que salva la situación un poco Pellegrini, que sí, estaba lógicamente su crédito en el punto de mira.
Sí, la salva, pero bueno, es verdad que contundentemente, ¿no? Se puede salvar la papeleta ganando 0-1, 1-2 y dejar dudas. Y ayer la verdad es que la segunda parte del Betis es muy buena, ¿no? Por lo menos muy correcta. Yo no digo que sea brillante de un fútbol que enamore, pero es una segunda parte absolutamente correcta, ¿no? Y después voy a disculpar al Betis los primeros minutos, Oliva, porque cuando tú llegas con una racha tan negativa, tan falto de confianza, con eso que decía Isco de que eran un flan, ¿no? Que ante cualquier problema en un partido terminaba desmoronándose el equipo, pues cuando llegas así lo normal es empezar los partidos con miedo e inseguridad. No me gustaron nada los 20 primeros minutos, pero a partir de ahí el Betis se hizo con el balón y, bueno, poniendo todo en contexto, porque es verdad que es un equipo muy limitado el Gante, extremadamente limitado técnicamente, sobre todo en nivel de jugadores, pero es que este Betis había fallado con equipos como el Valencia, como el Celta, como el Alavés, llevaba prácticamente sin ganar, lleva desde octubre en el Benito Villamarín, 2 victorias de 12 en el Campeonato Nacional de Liga, o sea que este Betis había demostrado que era capaz de lo peor ante los peores rivales, y ayer superó 20 minutos de incertidumbre y después se impuso con claridad y con rotundidad en el partido, ¿no? Y es verdad que han cambiado cosas, decías tú, tomárselo en serio. Bueno, eso se ve en la alineación, ¿no?
Claro.
Pellegrini nunca hubiera puesto a Isco, Lo Celso, Anthony, Abde, Bartra, lateral titular, Savali a vuelta de una lesión en lateral titular. O sea, Pellegrini sabía que llegaba con la luz de reserva encendida, que era necesario echar gasolina para intentar llenar el depósito y que ayer, por lo menos él, no debía tener ninguna responsabilidad si el equipo pegaba un batacazo, ¿no? El entrenador lo puso todo. Ahora, si quieres, analizamos un par de aspectos como la posición de Lo Celso, como el tema de Bacambú, lo que ocurrió con Vitor Roque, pero sí que es verdad que yo creo que ayer, solo en la alineación, ya nos dábamos cuenta, Oliva, de que el entrenador veía que llegaba no en un ultimátum para que lo echaran, pero sí en una posición muy delicada y que cuando se tomó el partido en serio, pues ante un rival de este nivel, pues se lo llevó por delante, ¿no? Se lo llevó por delante, sí.
Sí. En la hojilla, solo en la hojilla de la alineación, efectivamente se veía como Pellegrini, que es consciente de la situación delicada en la que está metido en este momento de la temporada el Betis por la marcha de la Liga, a diferencia, por ejemplo, de lo que hizo hace un año en la eliminatoria, también de Conference, recuerda, ante el Dinamo de Zagreb, en esta ocasión sacó a todo su equipo titular y en una competición como la Conference, salvo Chelsea y Fiorentina, creo que pocos rivales con un Betis que esté mínimamente serio en el campo, tirando simplemente de individualidades, le pueden ganar al Betis en esta competición. Y yo creo que en esto también debemos ser justos con el paso adelante que creo que últimamente ha dado en sus discursos el presidente Ángel Haro. O sea, ya lo hizo en la previa, el miércoles, mandando mensajes claramente a entrenadores y jugadores de que había que elevar el nivel, que el nivel estaba por debajo de lo que se presuponía se presupone en este caso por plantilla y por nivel, y creo que ese tipo de mensajes, ese apretar el tornillito, hacen que nadie se despiste, tampoco el entrenador, y que ayer sacara un equipo titularísimo, el Betis, y dejara solventado el partido y la eliminatoria de cara a la vuelta dentro de 6 días. Voy con
de
una Ángel primera Aro, reflexión.
De Ángel Haro y de Isco, quizás. Yo creo que son los dos discursos más más acordes con la realidad que vive el Betis que ahora mismo dentro de la institución. Después todos los demás son jugadores que ponen parches, jugadores que intentan mirar en otra dirección ante la realidad de los problemas, e incluso el entrenador. El entrenador tiene un discurso muy tenue, un discurso absolutamente ajeno a la autocrítica. Ayer, por ejemplo, a mí no me gustó nada la rueda de prensa de Manuel Pellegrini. Sin embargo, el presidente, creo, Oliva, estoy totalmente de acuerdo contigo, que en esta previa requería un golpe de autoridad la previa del partido, y que el presidente llamó a las cosas por su nombre. Dijo que no se había competido en Europa, que él no podía saltar al campo, que había mimbres y que el entrenador tenía que buscar soluciones. Y creo que el presidente dio un toque de atención que fue recibido por el cuerpo técnico y por los jugadores, ¿no?
Creo que ha tomado un poco el relevo del discurso que abanderaba a Pellegrini en los primeros años, de ambición, de no pararse, de exigir, de ir a por más. Creo que ha tomado el relevo ante ese déficit que se veía en el ambiente de un Pellegrini con un discurso efectivamente muy planito, menos ambicioso que otros años, y sin embargo creo que en ese sentido otras veces hemos sido críticos con los mensajes o la falta incluso de mensajes y de apariciones públicas de los dirigentes y sobre todo del máximo dirigente, de Ángel Haro, pero creo que en esta ocasión y últimamente, cada vez que ha apretado el tornillo, creo que ha surtido efecto, y creo que ese mensaje cala en el entrenador y también los futbolistas, y creo que todo suma a la hora de que el equipo ayer se tomara en serio el partido y solventara prácticamente la eliminatoria. Primer análisis de Pellegrini del partido y las tres razones por las que tiene mucha importancia, evidentemente que la tiene, el triunfo contundente anoche en Bélgica 0-3.
Bueno, sí, muy contento por el resultado, en primer lugar porque nos deja avanzar la clasificación, no cerrada, pero bastante avanzada. En segundo lugar, contento por todos los hinchas del Betis que vinieron acá, que nuestros compañeros, casi 1.500 personas, que teníamos que tratar de darle un buen espectáculo y un buen resultado. Y tercero, por el rendimiento del equipo. Creo que justamente la posibilidad de hacerlo fue en mantener una idea y no cambiar nada. Nosotros veníamos haciendo buenos partidos contra el Atlético de Bilbao, contra el Celta, con cosas puntuales que no nos permitían sacar un resultado. Había que tener mayor concentración, pero creo que el convencimiento de la línea futbolística no lo cambiamos, y yo creo que ese fue el mejor camino de creer en los momentos malos lo que uno hace.
¿Hay algún matiz, algún cambio? Ayer Lo Celso e Isco cambian posiciones, juega con un solo pivote, algo cambia el entrenador. Y hablar o intentar tapar resultados anteriores, hablando de que solo faltaron pequeños detalles, no. Si se gana es porque las cosas se hacen bien. Cuando se pierde o se empata, rara vez se han hecho las cosas bien. Es decir, restarle importancia o intentar tapar resultados anteriores, dando a entender con el paso del tiempo de que lo que ocurrió ante el Celta o el Atleti de Bilbao fueron cuestiones accidentales, no. Fueron partidos que no fueron redondeados o malos partidos directamente, ¿no? La segunda parte de Balaído fue mala. Wow. O sea, no hay por qué parchearla, ¿no? El partido de ayer, bueno, y el triunfo, importante. Pero esto de decir, lo anterior era accidental y lo de anoche es el verdadero nivel del Betis, es el nivel que estábamos dando, yo creo que en eso, al menos yo difiero con el ingeniero.
Comparar el partido de ayer con los tres meses que lleva el Betis de competición, la segunda parte de ayer con los tres meses de competición, es o engañar a la gente o vivir, repito, ajeno a la realidad totalmente. O sea, si Pellegrini quiere hacerle creer a la gente que el equipo juega siempre igual de bien, pero que pequeños detalles le llevan a perder, y con eso quiere explicar que esté a 15 puntos del Athletic Club de Bilbao, a 6 puntos del Rayo Vallecano, a un punto por detrás del Sevilla, sí, del eterno rival, que haya quedado decimoquinto en la fase de grupos de la Conference League y que le metiera 5 el Barcelona en la eliminatoria de Copa, si Pellegrini quiere hacer entender a la gente que siempre juega igual que la segunda parte de ayer, pero que la mala suerte o algún detallito le lleva a tener esta posición en la tabla y este momento de juego, pues, repito, o está intentando engañar a la gente, es que no lo ve. Yo por eso digo, Oliva,
es que
mucho mejor no escuchar a Pellegrini, ya tirar para adelante en la rueda.
Sí, creo que es mejor entrenador de fútbol que orador. Orador es, sí, su ventaja. Es yo
Él está salvado siempre del rendimiento del equipo. Siempre.
Yo nunca estoy en la foto de la derrota y siempre aparezco cuando gana el equipo. La realidad es que ayer su equipo y Pellegrini acierta con la alineación, tomándose el partido como se lo tenía que tomar, y es indiscutible que es una victoria que fortalece al grupo, y veremos si es ese famoso punto de inflexión o no, lo vamos a ver de inmediato en el partido ante la Real Sociedad del próximo domingo, pero que es indiscutible que ayer el equipo saca el partido, además gana bien, gana con solvencia y saca prácticamente ya la eliminatoria sobrándole un partido. Lo de ayer tiene su mérito, los partidos anteriores no hay por dónde cogerlo, ¿no? La derrota en Vigo y la segunda parte, justificarla es absolutamente imposible. Avanzo en más temas, enseguida vamos a ir con las puntuaciones. Habitualmente ya saben que las puntuaciones del 1-1 de los jugadores del Sevilla y del Betis las hacemos el lunes, en el debate de los lunes. Ya saben, sí, que el lunes, sí, que me vas a sorprender con las notas.
Sí.
Bien, bueno, hay veces, a mí había profesores que me sorprendían a veces me sorprendían porque me suspendían en exámenes que eran muy buenos. Y sin embargo, debo reconocer que alguna vez me encontré algún 5 no merecido, ¿eh?
Pues mira, ese 5 milagroso. Te adelanto que solo va a haber un suspenso en el Betis. Solo, hombre, no, dos, perdón,
un
dos
0-3, ya, bueno, ya me parece que dos. Está suspendiendo a demasiada gente con un 0-3. Ya me lo parece. Hoy tienes más contenta la peña de que de costumbre. Hoy me preguntaba mucha gente por ti esta mañana en el desayuno, Andrés. Sí. El tema del wifi, si estás pagando el wifi, si lo llevas a diario, porque tú tienes un wifi que no contratas por meses como toda la gente, ¿no? Sino por días, ¿no?
Depende del día, claro. Depende claro, del día. Claro. Si me ha sobrado euro y medio, pues lo echo.
Lo echa y tienes y wifi, ¿no?
Pero ayer, en cuanto acabó el partido, ya estaba la crónica en Twitter subida.
Y
ayer
de oreja de la gente, ¿eh? Claro. Y así wifi. Tienes wifi, sí. Mira, hasta mi amigo Javier... que es el experto en locomoción y en metro, mi amigo Javier Rano dice, está hoy enorme, Andrés, está enorme, enorme hoy. Sí. Muy bien. Claro, que no es igual analizar una victoria, que un empate o una derrota, digo yo.
Sí, pero el partido tiene cosas, ¿eh?
Sí, tiene cosas, que analizamos si te parece, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, a mí el juego en sí no me pareció nada brillante. La primera parte para mí fue directamente mala, la segunda mejora, solventa el partido. Pero, por ejemplo, cosas que nos vamos a detener. Evidentemente nos vamos a detener en el asunto Lo Celso-Isco. Pero a mí, en general, hay jugadores que no acaban de subir demasiado el nivel. Bueno, lo de Anthony para mí es una irrupción extraordinaria. Futbolista magnífico, ya decíamos. Este es un jugador top, si bien enchufado, le puede ayudar al Betis. Lo está haciendo. El gol de ayer es otro golazo extraordinario. Y además un gol importante, que es el que abre el camino del triunfo. Empiezo por la parte positiva. Para mí, muy bien Anthony. Ratitos de Isco y Lo Celso, que ahora vamos a individualizar y vamos a analizar también. Poco de mejoría de Abde cuando el partido estaba ya roto y de cara. La primera parte me gustó menos Abde, a mí. Y luego, sostén defensivo, el equipo tiene poco. Y eso que para mí Marroca, el buen Marroca, creo que puede estar por encima de Johnny. Y hay un aspecto que a mí me sigue preocupando. Es la sensación que muestra la portería del Betis. Ayer juega Vieites... Y a mí tampoco me convence nada el partido de Vieites, y eso que no estuvo exigido en absoluto, pero no me transmite seguridad la portería del Betis. Ahora voy a ir con tus puntuaciones enseguida, pero no hay grandes cosas que diga. Bueno, hay avances de jugadores, salvo los que más o menos todos tenemos en mente. Anthony, los destellos de Lo Celso, del propio Isco, y que se va recuperando la mejor versión de Marroca.
Sí, pero a ver, lo principal y evidentemente lo que todo el mundo se fija es en Isco y Lo Celso, ¿no? Y ayer, yo lo digo ahora que ha ganado 0-3 el Betis,
sí.
A mí no me parece una buena solución que Lo Celso
la de poner
forme...
los dos puntos de volante, ¿no? Y Lo Celso retrasado. ¿No
que
te
Lo Celso juegue en el doble pivote con Marroca? No por nada, sino porque creo que ayer hay un rival muy inferior. El Gante, con una falta de calidad en el medio campo incluso en la primera parte, hay momentos que te comen el medio campo, empieza a crear ocasiones, las dos que falló Ito, podían haber cambiado el partido, pero que se ve que el Betis con Lo Celso y con Marroca no tiene empaque suficiente en el medio campo, ni equilibrio, ni físico para soportar a un rival, da la impresión de mayor entidad, y a las pruebas me remito, Oliva, creo que cuando se va Isco... y adelanta un rato Lo Celso la posición, es cuando mejor juega Lo Celso de todo el partido. En 15 minutos jugó más que en todo el partido anterior. ¿No?
Es que para mí el debate parte de una premisa en la que vamos a estar de acuerdo. Tienen que jugar los dos. los Chelsea Isco, es decir,
sí, un pero creo que no absoluto. Es la solución la que utiliza claro, ayer Pellegrini.
A eso voy a la segunda, al segundo planteamiento, ¿no? Si pueden mezclar así con un solo pivote, yo creo que el equipo se queda muy roto. Los Chelsea tan alejados del área, para mí se pierde lo que él tiene también, que es llegada, último pase y gol. Estoy de acuerdo que quizás la fórmula no sea la correcta. A lo mejor en Conference sí te puede dar por el nivel de los equipos como se demostró ayer, pero cuando llegue la liga necesitas mucho más físico y empaque para ganar partidos campo,
claro.
Y cerrarlos en el medio campo. Pero sí, yo tengo esa misma impresión. Es decir, mi impresión es la siguiente, que deben jugar los dos, pero que cuando Isco y los Chelsea están en el campo, el que manda en el juego es Isco. Y los Chelsea está eclipsado y además no encuentra sitio, ni siquiera con la fórmula de ayer, y que sus 15 mejores minutos es cuando Isco se va.
Es que
y la segunda parte, y termino el debate muy rápido, y quiero escucharte también, cuando Isco está muy bien, a mí me da la impresión que Isco brilla mucho. Brilla mucho, mucho Isco. Y brillan menos los que tiene alrededor habitualmente, me da esa impresión.
Yo es que creo que no está muy bien.
No es que no brillen, pero hay menos brillo a su alrededor. Y creo que los Chelsea tienen la facultad de hacer mejor lo que tiene a su alrededor.
Yo
¿cómo
creo
puedes
que...
complementar eso? Pues tiene que buscar la fórmula Pellegrini, porque los dos son muy, muy buenos. Pero es que los Chelsea lo vimos cuando se vio Isco.
Creo que está descartado que sea la posición de Lo Celso el doble pivote. Para mí, ¿eh? Sobre todo cuando llega un equipo, imagínate que te toca el Chelsea en la próxima ronda, ¿no? Si tú pones a Lo Celso al lado de Marroca, no lo veo. Después, evidentemente...
No, te comes físicamente. Un equipo de ese
claro,
nivel te
come. Demuestra a Lo Celso que está más cómodo más arriba, como tú has comentado en esos 15 últimos minutos que creo que da un clinic, tocando el balón al primer toque, moviéndolo a las bandas, un par de balones interiores, el intento de golpeo con el exterior, que casi es gol, mucho más cómodo Lo Celso. Y después voy a decir otra cosa, es verdad que Isco va mejorando progresivamente, pero me parece que Isco tiene que soltar el balón antes. Me parece que en esa posición está ralentizando demasiado el juego del equipo.
Lo que yo digo que Isco sí. Brilla porque con el balón en el pie es una maravilla las cosas que hace.
Sí, es bonito inventa. Verlo dar vueltas, mantenerlo, pero, no se la pero, quitan, pero
soltarla
después
antes,
ves a los Celso y qué te gusta más.
Sí, claro, soltarla antes.
Claro.
Ganar ventaja cerca de la portería. Mira, vamos
por
a escuchar
digo
a los
que
Celso.
Pellegrini tiene que... Dale, sí. dale.
Y cerramos el debate y vamos con las puntuaciones, Andrés. Porque a los Celso le preguntaba ayer Ismael Medina en Movistar por la nueva ubicación en el campo y luego por ese debate periodístico y futbolístico y de afición y de aficionado de cómo encontrar el mejor encaje que todavía no acaba de llegar entre los Chelsea e Isco. Este era los Chelsea.
Bien, la verdad que me sentí muy bien hoy, como se vio un poco más retrasado para intentar sacar la pelota más desde abajo y encontrar a la gente de arriba que es muy desequilibrante. Anthony, Isco, Abde, Bacambú, que hoy volvió a marcar. Entonces, bueno, creo que me encontré muy bien. Felicitar al equipo por el esfuerzo que hizo y a la gente por venirnos a apoyar hasta acá.
Por último, Salajar, el fútbol hay siempre mucho debate. ¿Isco y Lo Celso juntos? ¿Siempre en qué lugar cada uno?
Sí. Sabemos de la calidad, de la jerarquía, de lo líder que es Isco. Entonces, bueno, la idea es eso. Complementarnos de la mejor manera, tratar de ayudar al equipo, hacer lo mejor para el equipo. Y bueno, el partido de hoy tiene que marcar una línea de acá en adelante para lo que queremos.
Complementarnos. El propio Lo Celso, ¿eh?
Y la jerarquía de Isco, como claro. Diciendo, ya sé que mientras esté Isco no me ponen ahí. Ha dicho
exacto.
Lo Celso.
Yo creo que viene a reconocer eso, que sabe que los galones, la jerarquía, son para Isco y que el que se tiene que adaptar un poco es él. Y
bueno,
en
pues
su
ojalá
capacidad
me
de adaptarse va a estar que al final eso mezcle bien.
Ojalá me equivoque, pero creo que la solución de ayer no es la solución de estos dos jugadores en el campo. Lo digo ahora con el 0-3, que sí. Es cuando hay que decirlo. Ahora
o sea, que tú
decir,
no quitarías no. Un pivote defensivo y le buscarías otra ubicación, no sé si prescindir de... Bueno, prescindir posiblemente...
Yo prescindiría
que...
de Abde, de la banda
de
izquierda,
Abde, claro,
por supuesto.
Claro.
Por supuesto.
Tienes que sacrificar sí. Una banda. No, si quieres jugar con más... poder físico y defensivo en partidos de mayor nivel, evidentemente no queda otra. Cerramos este debate, asunto Lo Celso e Isco. Víctor Roque, ni un minuto, esto tiene que ver con el hecho del olvido de pasaporte camino de Bélgica el miércoles. Recordemos que el jugador llegó tarde y tuvo que ser trasladado en un coche particular cuando ya estaban todos sus compañeros dentro. ¿Tú crees que el hecho de que ayer no jugaran ni un solo minuto es decirle muy bien, al final has viajado, llegaste a la... el viaje, pero esto no es serio, ¿no? No es profesional.
Mira, le voy a echar un capote a Pellegrini. Tiene que ver lo primero con que cada vez que lo pone juega peor. Cada vez que lo pone juega peor. Ha jugado muchísimo y no le ha respondido el entrenador. Así que es normal que cada vez lo ponga menos. Pero si encima pierde el pasaporte, si sales abrigado hasta la cabeza y te pones una manta por lo alto en el descanso, si el otro día en el descanso en Vigo, cuando los compañeros están tocando balón, él está en el banquillo tapado con una manta también, pues lo que tiene que hacer el entrenador es lo que hace, no ponerlo, no ponerlo. O el jugador cambia de actitud, Oliva, o no va a jugar ni un minuto más. Y por cierto, demasiada elegancia está teniendo Pellegrini con la actitud de Víctor Roque, que nunca, nunca lo ha señalado en una rueda de prensa. Jamás. Sí. O sea, para mí es culpa total del jugador, más que del entrenador.
Vamos a lo 1-1, vamos a las puntuaciones, querido Rafa Carrillo de Albornoz. Las puntuaciones de los jugadores del Betis, del partido de anoche en Bélgica, el partido de la Conference League. Empezamos con la portería. Vamos rápido, que ya espera García Pimienta, ¿eh? Vamos con las puntuaciones. Andrés Ocaña, portería, Fran Vieites.
Fran Vieites, un 3. Es uno de los dos suspensos. No tuvo trabajo y lo que hizo fue despejar un balón de puño que lo dejó en el área pequeña. A otra no salió. Un balón lateral.
Le quitaron hasta una retención. Algo
claro, un balón lateral al que no va, que pudo ser gol de del Gante, y después una retención. O sea, todo mal, todo mal. Un 3, Fran Vieites, que estuvo verdaderamente mal en un partido sin exigencia.
Sigue siendo inquietante lo de la portería del Betis. Sabali.
Sabali, un 5. Pelao. De los aprobados, este es de los pelaos que regala el profesor.
Bartra.
Bartra, un 6.
Nathan.
Nathan, un 7. El mejor de atrás. Me pareció muy activo y muy bien el chaval. Muy atento todo el partido.
El alumno Perrot, que lleva un año de mucho suspenso.
Pues mira, le voy a dar un 6.
Hombre.
No solo un 5. Se estiró en ataque, provocó varias faltas al borde del área. Acompañó en este caso a Abde y estuvo un poquito más activo que otros días.
Marroca.
Marroca, un 6. Progresa adecuadamente.
Isco.
A Isco le voy a dar un 6 nada más. No creo que hiciera nada más para que el 6.
Lo Chelsea.
Igual que Isco. Poco, los primeros minutos horribles y después, bueno, para como son estos jugadores, aseaditos nada más.
Abde.
Un 4, el segundo suspenso del equipo. No puedo ver a este jugador fallando más cosas.
Centro, no concreta nada.
Disparos,
no concreta nada.
Contraataques. Y mira que le echan balón, y mira que tiene interés, y mira que la pide, y mira que regatea. Pero es que no termina nada, nada de lo que empieza.
¿Anthony?
Anthony, por supuesto, un 7 también. Verdad que hay momentos que desaparece, pero es que este jugador, la calidad que tiene, sabes que en algún momento del partido te la va a dar y la está dando.
Determinante, sin duda. Bacambu, autor de un gol.
Sí, una asistencia, ¿no? Tocó dos córners, remató uno para atrás. A mí no me gustó nada el partido porque lo veo jugar y digo, madre mía. Pero después si mete un gol y una asistencia, tiene un 7, por supuesto.
Sí. Vamos a los cambios, si te parece. Cambios ya muy al final. A partir del 74, Cardoso y Chimi Ávila entraron en esos minutos. Cardoso.
Chimi Ávila sin calificar, un 5, tocó una vez el balón, y Cardoso igual un 5, vamos a poner un 5.
Sergi Altimira, que jugó 10 minutos.
De Sergi Altimira pues le vamos a dar un 6 por el gol, no le dio tiempo a prácticamente nada, pero acompañó bien la jugada del gol.
Y no puntuamos ni a Ortiz ni a Mateo Flores, ¿no? En
no,
el descuento.
No les dio tiempo a los chavales. ¿Te ha gustado
la nota
o no?
Muy bien, me ha gustado mucho, claro. Se nota que es viernes y ha salido el sol. Pellegrini, ¿qué le das?
Ah, Pellegrini un 6 también. Esta vez hizo lo que tenía que hacer, sí. No le voy a dar más por el rival, ¿eh? Que el rival era... Uf.
Y el domingo Betis-Real Sociedad, a las 9 de la noche. Las puntuaciones de Andrés Ocaña. Lo siguiente es... García Pimienta ha hablado. Le ha echado agua al fuego. Ha intentado apagarlo. El fuego que se originó hace justo una semana. Enseguida estamos con Víctor Fernández y con Andrés Ocaña, escuchando al técnico del Sevilla.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión híbrida y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
¿Quieres ir al cine gratis? Pues este es tu momento. En Lago regalamos 3.000 entradas. Consigue la tuya solo por hacerte ahora socio del club. Solo tienes que descargarte la app y acudir al punto de atención al cliente. Recuerda, solo para los 3.000 primeros. Más info en lago.es.
Compadre, ¿te vienes al carnaval?
¿Al de Cádiz?
Al carnaval de precios de Gabri Motor, con grandes descuentos en más de 200 vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión.
Solo del 19 al 22 de febrero.
Por fin es viernes, ¿eh? Mira cómo suena ya la guitarrita, Andrés.
Uy,
ya
qué alegría, viernes, chiquillo.
Y aunque abren todos los días de la semana, sí, ya va habiendo un poco de hambre. En Morancho Brasería, los fines de semana son especiales. ¿Por qué? Pues porque el mediodía tienen, y a esta hora tienen, los mejores animadores infantiles. Los sábados noche hay música jazz en directo, así que ya sabéis, llamad y reservar y a disfrutar en Morancho Brasería. 1:46, está ya Víctor Fernández, que en el arranque de nuestro programa nos traía los primeros titulares y la primera respuesta y más importante de García Pimienta sobre su magnífica relación con el director deportivo, con el presidente que le llama todos los días. Bueno, ¿cómo ha discurrido esa rueda de prensa? ¿Qué titulares te ha dejado lo que era una rueda de prensa o un discurso del entrenador más o menos previsible después de que el club durante la semana le hiciera ver que no habían gustado sus declaraciones sobre el mercado invernal? ¿Cómo ha estado García Pimienta?
Muy tranquila. Hemos escuchado en directo, lo he rescatado de nuevo porque ha sido la única pregunta y la única respuesta que ha ofrecido el entrenador hoy en la sala de prensa con respecto a este ambiente bastante complicado que se ha vivido en los últimos días en el Sevilla por el enfado tremendo que existía en el club y también el director deportivo por la crítica durísima, ¿no? Porque fue durísima del entrenador cuestionando la planificación. Pero ayer veíamos cómo el club escenificaba la paz, colgaban un vídeo en Twitter, en los medios oficiales del entrenador después del entrenamiento, pues saludando al presidente y al propio director deportivo, y creo que lo mejor lógicamente, porque interesa a todo el mundo, pese a que haya habido errores y molestias, Oliva, lo mejor para el club y para todo el mundo es aclarar las cosas, que es lo que han hecho y pasar página. Esto es lo que ha dicho acerca de su relación, lo hemos escuchado anteriormente, pero lo rescato de la relación que tiene con el presidente y el director deportivo después de una semana movida.
Es buenísima, en la misma relación que tenía desde que yo llegué aquí fichamos en el mes de junio, pues desde julio que empezamos a trabajar de forma conjunta a diario, sigue siendo muy buena. No, el presi es una persona que me llama prácticamente todos los días. Si por ejemplo hoy nos hemos visto, pues ya no me llama hasta tarde, pero si no nos hemos visto, siempre tenemos esa llamada que la hace él para comentar cosas del entrenamiento o incluso para los días de descanso, simplemente para ver cómo nos encontramos. Con Víctor también una relación muy buena, hemos hablado lo que teníamos que hablar y a partir de ahí centrarnos en lo importante, que es el partido del Valladolid, que es lo que realmente nos importa y que lo que queremos. Centrar todas nuestras energías en conseguir Valladolid y después el resto de partidos, en conseguir los máximos puntos posible para, como digo, de quedar lo más arriba posible.
Bueno, pues de esta forma Oliva cerraba, digamos, la herida abierta, ¿verdad? Uh-huh. Esta semana, sí. como no podía ser de otra forma, porque creo que el asunto no ha tenido demasiado sentido, ¿no? Había otros motivos más importantes para haber formado, digamos, este lío, pero creo que un error por parte del entrenador, porque esas críticas públicas siempre provocan un efecto contrario, pues creo que se ha subsanado y ahora mismo pues conocemos el mundo del fútbol. El rescoldo está ahí. Si vas a Valladolid y gana, es un cubo de agua. Si vas a Valladolid y pierde, pues es dos leños más que se le echa a la chimenea.
Pero la figura del entrenador queda tocada después de esto, ¿eh? Queda, bajo mi punto de vista, por lo menos, ¿eh? No por nada, sino porque creo que el entrenador sale intentando dar un golpe en la mesa, se lleva un arreón de la dirección deportiva por parte de Gaby Ruiz, tiene que terminar al final pues escenificando él, no el club, sino él, esta paja a la que te refieres, ¿no? Y para mí un entrenador que estaba muy bien sostenido dentro del club, ha debilitado su posición por decir una verdad, que es una verdad, pero igual en un momento que no le convenía ni a él mismo.
Claro, yo entiendo que desde el punto de vista del club se enfadaran y que entiendan que es una torpeza por parte de García Pimienta sacar a relucir públicamente sus diferencias con el mercado invernal que le han hecho. Yo siempre digo lo mismo, hay que agradecer a los protagonistas del fútbol cuando son sinceros, ¿no? Porque al fin y al cabo el periodista lo que va buscando es la mayor sinceridad de los protagonistas y que cuenten las cosas como realmente son o las pueden llegar a contar, ¿no? Que normalmente no se suelen meter mucho en profundidad, pero sí lo hizo García Pimienta el viernes. Podía haber perfectamente tirado de un discurso conciliador, pero sin tener que dar pasos atrás. La respuesta, a ver, no es, a mí no me parece un paso atrás del todo. A mí me parece que decir que su relación con los protagonistas, bueno, es un poco, entiendo por dónde va Andrés, de sofocar lo que dijo hace una semana, pero no le he escuchado en su discurso matizar las declaraciones, decir, oye, pues en ese momento yo creo que lo que comenté no se entendió, ¿no? Él ha dicho que la relación con el presidente y el director deportivo es buena, pero no ha entrado mucho más a matizar, ¿no?
En tampoco esa se le ha insistido, ¿no, tampoco se le ha insistido mucho.
Sí, no ha habido muchas preguntas al
respecto.
Tampoco
se le ha insistido mucho. Pero bueno, aquí dependiendo de por dónde atajemos el tema, pues le podemos dar mayor importancia o no al asunto. Claro.
¿Sabéis cuál es mi teoría? ¿Que por qué hace estas declaraciones?
No, la teoría está, bueno, la teoría está explicada porque se pone nervioso después de lo de Getafe.
Se pone nervioso después de Getafe. Le dan la rueda de prensa del viernes previa es delante de prensa de Sevilla, también prensa, evidentemente, de Barcelona siguiendo la rueda de prensa. Él criado en Barcelona, pocos jugadores. Y yo tengo la impresión que él se viene un poco arriba en su discurso y dice, bueno, voy a decir realmente aquí a todo el mundo y el foco mediático está más cercano, previa ante el FC Barcelona. Mi rueda de prensa va a tener mayor altavoz, va a ser escuchada de donde yo vengo y me han criado allí en Barcelona, etcétera, etcétera. Yo creo que todo eso pasa por su cabeza y dice, voy a decir aquí que, cuidado, que mi trabajo está siendo un excelente trabajo, muy por encima incluso de las herramientas que me están dando.
Yo matizo
es
eso,
la impresión,
Oliver,
que yo tengo, no tengo contextualizando poniéndome en la mente del entrenador.
Yo,
¿no?
Bueno, yo te respeto, ¿no? Lógicamente,
sí. Son teorías,
Por supuesto, pero yo creo que va más hilado con que el García Pimienta todavía no es consciente que dirige al octacampeón de Europa. Es que no son conscientes y es que esto es una cuestión de nivel. Es una cuestión de nivel. Todo en la vida es una cuestión de nivel. No es lo mismo que narre uno que narre otro. No es lo mismo que el arquitecto sea bueno o que sea malo. Y ahí entradores que tienen más nivel o menos nivel, no digo malos, sino un nivel de viene de dirigir al filial del Barcelona, Las Palmas, y el Sevilla es un toro muy grande, pero eso pasa en todas las profesiones y creo que él no es consciente de lo que manejaba. ¿Tú has visto aquí que Sánchez Flores formara este lío? ¿Tú viste a Emery formar este lío? ¿Tú viste a Lopetegui formar este lío?
O Lopetegui, ¿no? Que con Monchi teníamos broncas.
Yo entiendo
casi
lo que dice,
¿no?
Víctor. El entrenador de Sevilla tiene que estar preparado para una crítica acérrima si pierde o empata con el Getafe. Punto. Claro. Aunque tenga, esté jugando musiquito en la banda izquierda.
Sobre todo cuando
el entrenador tiene que estar. Y si no está preparado y va a formar un lío cada vez que le llueve la crítica. Porque ha hecho mal los cambios, porque ha empatado con el Valladolid, porque ha perdido. Pues entonces se han equivocado de entrenador.
De todas formas, es que el problema, y remato, Oliva, por escuchar una cosilla más. El asunto, creo que el que genera un lío sobre una cosa que no tiene argumento para generar el lío. Porque creo que el lío real está en la planificación. Es decir, no en que el entrenador haya hablado, porque el entrenador, si habla, pues forma el tema y forma la que ha formado. Pero el entrenador lo dice públicamente, pero es que el director deportivo por detrás está diciendo que él no ha traído un central porque no se lo ha dejado al club. La única diferencia es que uno lo dice públicamente y el otro no. Pero es que después la mano derecha del director deportivo, que yo no sé realmente qué autoridad tiene, me imagino que la tendrá cuando se la da al club, es que sale en televisión arreándole un palo al entrenador. O sea, es que una cosa
para mí
que
es palabra de club.
Que no tiene ningún... Pero bueno, sí, pero a mí lo que me sorprende... si ya tiene que venir el ayudante del director deportivo públicamente a darle un palo, pues yo no.
Que ese hombre no ha salido a hablar porque la ha querido ahí.
Pero Víctor Horta, ¿qué pasa? ¿Que no lo sacan ya a hablar públicamente?
Claro, entonces ya no sé, vamos, ya el ayudante, es que son el ayudante del director deportivo dándole un palo al entrenador del octacampeón de Europa, ¿eso dónde lo has visto tú, Andrés? ¿En qué club?
Bueno, solo en un club débil como el actual.
¿En qué club lo has visto tú? Claro, entonces todo es una bola, claro, y sobre todo para mí lo más importante no es eso. Para mí lo más importante es que esto al final se aclara y los resultados. Para mí lo más importante es que después de todo esto hemos conocido que el entrenador sabe que la planificación, como venimos nosotros diciendo, está cogidita con alfileres o peor, pero es que el director deportivo va diciendo, no públicamente, por detrás, que es que a él no lo han dejado firmar. Claro, es que todo esto... Si los resultados no vienen, acabará explotando.
Sí, alguna pieza se caerá del puzzle.
Claro.
Si esto no llega a los resultados...
La cuerda más endeble es la del entrenador después de esto, te lo digo.
Sí, bueno, ya veremos cómo va transcurriendo y cómo remata la temporada. De la rueda de prensa, al margen de este tema, de sofocar este incendio el entrenador del Sevilla, ¿qué más ha dejado? ¿Qué tiene el Sevilla de cara al partido del domingo en Valladolid?
¿Puedo meter un sonido más?
Sí, hombre, claro.
Mira, por ejemplo, manda. Balón parado. Esto es muy interesante, balón parado.
Sí, por desgracia no solamente no hemos sido capaces de hacer no daño. Yo creo que daño sí que hacemos. Lo que no hacemos son goles, que es lo que queremos a nivel ofensivo. Y vuelvo a repetir, yo vengo de clubes en el que el tema del balón parado nos ha costado mucho, pero es que cuando llegué aquí y vi la cantidad de jugadores físicamente tan potentes como tenemos, yo me imaginaba que el balón parado nos iba a dar muchos puntos. Pues
para la cinta. Es que esto en el mes de agosto. Esto en el mes de agosto lo decíamos nosotros. Mire usted, que ni Anzuki, que Sala, Marcao... Mire usted, que la defensa del Sevilla no es mala, es muy mala. No, bajo ningún concepto, ustedes no tenéis ni idea. Yo soy García Pimienta y yo he visto a Nianzú hacer ¡pap! Así en el entrenamiento. Más claro no puede ser. Llega abducido por el tamaño del jugador y dice, bueno, esto va a ser un muro infranqueable, 34 goles en contra. Con respecto de... ¿tenéis algo que decir? Bueno,
¿quién juega el domingo de defensa sin estar Badé?
Pues... vamos a ver. Gudel es duda, ¿eh? Uh-huh. Gudel es duda.
¿Porque estás pensando que Gudel lo puede retrasar?
Hombre, claro.
Gudel con Quique Salas, ¿no?
Sí, seguro. Seguro. Gudel.
Y al medio campo, Agumé.
Pero es que Gudel es duda, Oliva. Sí. Que Gudel es duda.
Llega justito.
Es decir, que yo creo que Quique Sala jugará de central y Marcao creo que ha tenido hoy unos problemas, no sé si estará para jugar. O sea, que ahí tiene, o a lo mejor saca al chaval, a Ramón Martín.
O al chaval, sí.
Claro, porque es que no tiene, claro, pues en el centro del campo está Sow, yo creo que Sow va a estar, va a jugar Manu Bueno y a lo mejor mete a Vargas por dentro. Es otra opción. Uh-huh. Es que tiene una, como él dijo, tiene una plantilla muy corta.
Agumé, Manu Bueno, Sow puede ser el medio campo, Vargas, Sou, Manu Bueno, Vargas. Romero.
Sí. Uh-huh. Sí, puede jugar
y atrás, si está Gudel bien, sí, puede colocar a Gudel. Bueno, o si quiere ponerlo en medio campo, poner al chaval directamente.
Bueno, es verdad. Agumé o Peque, que también se le han preguntado por él, y dice que el responsable es él porque no lo ha puesto. No, usted, sí, el responsable es usted porque no lo ha puesto, porque es que Agumé y Peque, que se han gastado el dinero, ya hemos visto a Agumé y a Peque, ¿no? Centro del campo del Sevilla, pues hablamos de la defensa, pero el centro del campo es para tentarse la ropa. Yo creo que Agumé, claro, es que Agumé va a jugar. Posiblemente es que juega Agumé, Maru, bueno, y claro, exactamente.
Es que tiene razón en lo que dijo el entrenador hace una semana, claro, es que la plantilla se ha quedado corta.
Claro que tiene razón. El problema
que
se lleva
muy
si
bien
tú...
con los dirigentes, claro, muy bien, que antes pero que la realidad todo. Es la que contó
pero,
hace
claro,
siete
pero
días.
Pero es que antes decían que Saúl había que darle las gracias por... Claro,
y que Peque y que Agumé...
Claro, es que ese es el problema. Cuando tú eres connivente con el sistema, no te puedes salir del sistema, porque si no te señalan. Claro, mire, ¿usted es connivente o no? Claro, si usted no coge en el AVE al presidente, le dice, mire usted, la plantilla para verla, y se calle, no dice nada, pues entonces ellos lo entienden que es una traición y le dicen...
Feo,
pues,
feo asunto.
Claro, ¿por qué no ha hablado? Claro que es feo, y todo será los resultados, José Manuel. No,
sí, señor.
Los
sí,
resultados.
Muy bien, señor Fernández, señor Ocaña, nos vamos a las noticias.
Qué honor.
Qué honor. Don Pascual ya recoge al emperador del mármol. Magnífico. Adiós.